Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hemos llegado a un momento emocionante en la historia del Éxodo. Israel ya ha sido liberado de Egipto y se ha logrado gracias a un acto de gracia, poder divino. Están llegando al monte Sinaí en el tercer mes. Dios los llama a formalizar un pacto para darles identidad y misión, porque el pueblo de Israel ha dejado la esclavitud. Pero ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el propósito de existencia del pueblo de Israel? Pues Dios está a punto de hacer un pacto extraordinario con su pueblo. Este pacto tiene un propósito definido: darle identidad al pueblo de Israel, darle una misión, darle un propósito, marcar el camino que el pueblo debe recorrer. Cuando vemos Éxodo 19, versos 4 al 6, ahí en el verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios está haciendo un recordatorio de el poder, del amor, de la gracia liberadora y del cuidado protector de Dios para con el pueblo. La imagen del águila evoca protección, fuerza, elevación. Estamos allí en un clímax. Él dice: os he traído a mí. El propósito no es solo salir de Egipto, sino entrar en una relación íntima con Dios. Israel era esclavo, estaba en servidumbre, pero ahora iba a ser el especial tesoro del Dios creador del cielo y de la tierra. El verso 5 del capítulo 19 habla de las condiciones del pacto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es un pacto condicional. Y la base, la condición en el pacto es la obediencia, la fidelidad del pueblo en esa relación, en ese pacto. Hay dos verbos claves. Escuchar, que habla de una atenta obediencia. Y guardar, que implica atesorar, custodiar esas verdades. La obediencia no es el medio para ganar el amor, sino es la respuesta al amor de Dios, la respuesta a la gracia divina que ya ha sido experimentada. La segunda mitad de ese verso 5 y el verso 6, me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí está mi especial tesoro, segulá. Es una propiedad preciosa, reservada para un rey. Israel pertenece de manera especial a Dios. toda la tierra es de Dios, pero especialmente Israel se convierte en su especial tesoro. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor. Y para ustedes, hermanos y amigos, les saludo también en el amor de Cristo, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen a lo largo de este día. Gracias damos al Señor porque nos permite alcanzar la mitad de la semana en esta lección número 8 que nos está llevando a través del tema de esta semana, el pacto que Dios hizo con su pueblo de Israel en el Sinaí. Y ese pacto está enmarcado en el principio del amor de Dios por su pueblo, y explicado de una manera sencilla, en 10 palabras llegan a ser 10 preceptos o mandamientos como parámetros para nuestras vidas, para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. De manera que esta alianza o pacto con Dios, sintetizada en esa santa ley, debe ser nuestro mapa de ruta en la vida. Gracias otra vez a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Y el subtema para este día es tan abarcante y profundo que podría ocuparnos todo un trimestre. Y es que descubramos la belleza y las funciones que tiene la ley de Dios en la vida de cada hijo e hija de Dios. Bien, pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor manifiesto hacia tu pueblo en la antigüedad, como también en el presente, tanto a nivel individual como colectivo. Gracias, Padre, por la luz de tu palabra, por esa lámpara que ilumina nuestros pies y traza nuestro camino. Gracias por esa santa ley que es justa, santa y buena para nuestra felicidad. Dirígenos en este momento como moderadores y también bendice, Señor, a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan, a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias personales. Nos atrevemos a acercarnos a ti, Señor, dándote gracias. En nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, miércoles. Diferentes funciones de la ley de Dios. Y es que a lo largo de la semana hemos estado hablando de el pacto en el Sinaí. Y el texto principal lo leímos en la introducción, Éxodo 19, 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Vemos cómo el propósito de Dios con Israel no solo era librarlo de la esclavitud, era entrar en una relación cercana, en una relación íntima con Él. Cuando Dios nos da libertad del pecado, cuando Dios nos rescata de la vana manera de vivir, es para que nosotros podamos también tener una relación íntima, cercana con Dios. Por eso Él nos ha dado libertad, para que podamos acercarnos libremente. Aquel que nos dio la vida, aquel que representa para nosotros toda esperanza. El día domingo hablamos de el monte Sinaí. Y vemos allí en Éxodo 19, 1 al 8, cómo Dios promete hacer un pacto con su pueblo. Dios iba a entregar el decálogo, los 10 mandamientos. No sabemos exactamente cuál fue el lugar. Probablemente algunos apuntan a Jebel Musa, un monte en la península de Sinaí de 2.285 metros de altura, y que allí probablemente Moisés se encontró con Dios varias veces. Es una montaña especial porque allí Dios llama a Israel. Dios le promete a Moisés que él va a ser libertador antes de ir, de regresar a Egipto. Pero ahora, cuando Moisés regresa con el pueblo, Dios se congrega con su pueblo y allí tiene un encuentro especial, un encuentro extraordinario. De hecho, el día lunes habla de preparación para recibir ese don, esa cercanía, ese pacto. Hay una serie de preparaciones que el pueblo debía tomar en cuenta. Su pureza externa debía reflejar una total dedicación a Dios. Tenían que estar preparados para esa espléndida manifestación de la gloria de Dios que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegó el momento, cuando llegó esa manifestación, vino acompañada de truenos, de relámpagos, de una espesa nube en el monte. Y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el mundo que estaba en el campamento de Israel. Los 10 mandamientos iban a ser dados. Era el decálogo, era el corazón de la revelación de Dios, era el corazón de la ética bíblica. Es la sustancia y el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad. Son principios eternos. Hoy miércoles vamos a estar hablando de las diferentes funciones de la ley de Dios. Pastor Díaz, según Romanos 7:8, Mateo 5:17 y 18, Primera de Juan 14:15 y Primera de Corintios 7:19, ¿cuáles son algunas funciones de la ley de Dios?
Sí, hermanos y amigos, veamos el aspecto positivo de las funciones de la ley de Dios, siendo que ésta representa el carácter de nuestro Padre Celestial. Por eso solemos decir que la ley es un trasunto, reflejo o retrato de su persona. Y aquí, en estas citas que encontramos en el Nuevo Testamento, podemos identificar algunas de esas funciones. En primer lugar, como dice Romanos capítulo 7, verso 12, dice el apóstol Pablo, en resumen, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y más adelante, él abunda también en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15, Jesús declara, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y más adelante, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, 19, el apóstol Pablo reafirma lo siguiente, porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Y es que el apóstol tuvo que aclarar a los judíos de su tiempo que le daban más importancia al rito de la circuncisión, sin embargo, podían vivir vidas que no correspondían con los valores y principios morales del decálogo divino. Por eso él subraya que ellos podían estar circuncidados, pero que si no obedecían la ley de acuerdo a la voluntad de Dios, de nada servía aquel rito o símbolo de la circuncisión. De hecho, si ellos hubiesen entendido correctamente el símbolo de la circuncisión, este apuntaba a que nosotros también todos debemos circuncidar simbólicamente nuestro corazón como señal de que nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro intelecto debe estar sometido a la santa voluntad de nuestro Dios como está expresada en su santa ley.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Romanos 7:8 nos dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Cuál es la función? La ley señala, revela el pecado, pone de manifiesto aquello que no está en orden con la voluntad de Dios, aquello que no emana de el pensamiento divino. Nos muestra la realidad del mal que hay en nosotros. Asimismo, despierta nuestra conciencia acerca de cuál es nuestra condición real. Nos deja sin excusa. Si no hubiera mandamiento contra la codicia, no percibiríamos en la codicia un pecado. Así que una de esas primeras funciones de la ley es señalar el pecado, poner de manifiesto el pecado. Mateo 5:17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley de Dios permanece como un estándar moral de Dios. Jesús no vino a abolir la ley. Muchos creen que Jesús vino a abolir la ley, que después que Jesús vino, la ley ya no tiene ningún valor. Más bien, en lugar de eso, Jesús cumplió perfectamente la ley. Le dio su pleno sentido con respecto al sábado, por ejemplo, que había sido tan distorsionada la observancia del sábado. Jesús vino a clarificar. También vemos cómo la ley de Dios marca la voluntad de Dios en todas las épocas, porque Jesús no vino a abrogarla. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La ley es la expresión práctica del amor de Dios. Guardar los mandamientos no es legalismo, es una respuesta de amor a Dios. Ahora, si guardamos los mandamientos sin amor, allí sí nos volvemos legalistas. La obediencia muestra la autenticidad de nuestro amor, de nuestra relación con Cristo. Primera de Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la circuncisión y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. La ley marca la fidelidad y la obediencia del creyente. Pablo relativiza ritos externos, pero afirma que lo que realmente cuenta es obedecer la ley de Dios, ya que la ley guía la vida práctica del creyente más que cualquier tradición o forma externa. Así que entre las funciones de la ley está el revelar el pecado, el convertirse en una norma moral permanente, en guiar cómo expresar amor a Dios y al prójimo, en señalar fidelidad y obediencia verdadera y, por supuesto, conducirnos a Cristo. Porque la ley nos conduce a Cristo cuando revela nuestra necesidad de un Salvador. Pastor Díaz, cuando continuamos leyendo y vemos, por ejemplo, Deuteronomio 4:1-6, Proverbios 2 y 3, cuando vemos Génesis 2:16 y 17, Santiago 2:12 y Segunda de Corintios 5:17, ¿cuáles son otras funciones de la ley de Dios?
Ciertamente, profesor, que aquí la palabra de Dios comenzando con el Génesis y a través del Antiguo Testamento, en la Torá o el Pentateuco, así como los libros sapienciales, de Salmos, de Proverbios, como también los Evangelios y las Epístolas. Allí encontramos claramente esas diferentes funciones de carácter positivo que nos ofrece la Santa Ley de Dios. Podemos observar, en primer lugar, que en Deuteronomio 4, del 1 al 6, como también Proverbios 2 y 3, allí encontramos que la ley nos ayuda a alejarnos del mal, que nos da sabiduría, entendimiento, salud, prosperidad, como también la paz que viene de Dios. Y en cuanto a Génesis 2, 16 y 17, allí podemos notar que la ley de Dios se constituye en una valla que crea un amplio espacio de libertad para la vida y que advierte que los peligros, los problemas, las complicaciones e incluso la muerte acechan más allá de sus límites. El Señor en el principio advirtió a nuestros primeros padres que ellos debían mantener los límites establecidos en el jardín del Edén, en particular que no debían tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él tomaren, ciertamente morirían. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos que el apóstol Santiago en su epístola, capítulo 2, verso 12, nos advierte: ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. El apóstol Pablo además nos dice que la ley también es una señal indicadora que apunta a Jesús, que es quien perdona nuestros pecados. Y finalmente, en 2 Corintios 5, 17, allí el apóstol Pablo señala: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo.
Así es, Pastor Díaz, la ley de Dios no solo revela el pecado y marca el estándar moral, sino también tiene funciones formativas, protectoras y orientadoras de la vida del creyente. Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La ley inspira gozo, meditación constante, orienta la vida hacia la sabiduría y la estabilidad espiritual. Así que Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino. La ley es la guía para la prosperidad y el éxito verdaderos. Cumplir la ley nos lleva en una dirección correcta y trae bendición en la vida práctica. Nos acerca a una relación con Dios. Deuteronomio 4, 1 al 6. Moisés exhorta a Israel a guardar la ley porque da vida, porque poseer la tierra prometida es gracias a esa observancia de la ley, porque manifiesta la sabiduría y entendimiento ante las naciones. La ley da vida, da herencia y da testimonio. Proverbios 2 y 3 muestra la obediencia a la instrucción y a los mandamientos, porque traen protección del mal camino, conocimiento de Dios, largura de días, paz y favor. Así que la ley protege, da discernimiento, paz, bendición prolongadas. Génesis 2, 16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Así que la ley establece un límite protector y es una prueba de fidelidad. Más que una celda, la ley de Dios es un vallado que nos protege del mal. Así hablad, haced, como habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. La ley será la norma de juicio. Y eso es muy importante. Finalmente, Pastor Díaz, cuando leemos Santiago 1, 23 al 25. ¿Cómo nos ayudan estas palabras a percibir la función, la importancia, aunque ella no pueda salvarnos?
Profesor Valera y hermanos, esta pregunta es crucial: poder comprender el significado y las palabras del apóstol Santiago, ya que en la discusión entre la observancia de la ley y la salvación, algunos concluyen que si nosotros estamos preocupados por guardar la ley, que eso implica que somos salvados por causa de la obediencia. Sin embargo, la palabra de Dios nos ha indicado en múltiples ocasiones que la función de la ley no es salvar, sino apuntar en la dirección correcta hacia donde debemos caminar haciendo la voluntad de Dios. Y se utilizan algunas metáforas para indicarnos cuál es la función de la ley. Y aquí Santiago lo hace de manera muy gráfica en estos versículos del capítulo 1, 23 al 25, donde leemos: el que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. En pocas palabras, entonces, podemos concluir que la ley viene siendo como un espejo en el cual nos contemplamos, pero el espejo no puede hacer desaparecer los defectos de nuestro rostro o de nuestro ser. Lo mismo sucede con la ley de Dios, ya que no debemos intentar justificarnos ante Dios cumpliendo la ley, porque esto sería como mirarnos en un espejo y tener la esperanza de que tarde o temprano éste hará desaparecer alguna mancha de nuestro rostro. En fin, la función de la ley es darnos un diagnóstico de cómo nos encontramos.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. La ley refleja nuestra verdadera condición espiritual, es un espejo y tiene una función diagnóstica que confronta la realidad de nuestro corazón con la perfección de Dios. La ley es una norma de vida, es la perfecta ley de la libertad. Es perfecta porque no le falta nada en cuanto guiar al creyente, y es de la libertad porque no nos esclaviza, sino que nos libera del pecado y del egoísmo. Es una bendición para aquel que guarda la ley acercarse. Es bienaventurado, es feliz. Todo eso es una norma constante de vida. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática: la ley como promesa de Dios. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Líbranos, Señor, del pecado, de la muerte, de la condenación. Danos fuerzas, Padre Santo, para con amor observar tus mandamientos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.